Las noticias te confunden.
La actualidad te agobia.
La tele te sigue vendiendo cualquiera.
Y vos
volvés a la radio.
101.5.
Tu lugar en la primavera.
Radio Federal.
Sabe lo que te gusta.
11 horas 10 minutos. Y como les anunciaba rápidamente, porque está apurado, el contador Néstor García con su columna de economía. ¿Qué le pasa con todo este apurado? Buen día.
Buen día, apurado, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Mira el reloj, mira para arriba, mira para abajo. ¿Qué le pasa?
Yo soy una persona muy ocupada.
Sí, que estoy tengo ocupada, el sí, muy... empavada, pero ocupada, eso no tiene nada que ver.
Y tengo el tiempo ya segmentado para la distinta actividad.
Lo tiene segmentado.
Por lo tanto, todo el tiempo que pierdo en un segmento es imposible de recuperar para el que viene, ¿no?
Sí, no, porque el día tiene una cantidad de horas determinada, eso
no
va a
cambiar. No
va a ser las 24 horas del día y la noche también, como decía.
Y la noche también, claro. Algún político sí. Que hemos sabido conseguir. Bueno, vamos rápido con dos cositas. Una de ellas es, escuchamos los discursos del ministro de Economía de la Nación y escuchamos el discurso del gobernador Kicillof, no sé bien cómo se pronuncia, creo que Kicillof.
Sí, Kicillof, yo siempre digo Kicillof.
Kicillof me dijeron Kicillof, que era, pero bueno, ponele, sí.
Yo pongo Kicillof.
No importa, está bien, no importa. Lo del ministro de Economía me llamó la atención porque dio un discurso para nada.
Sí.
Realmente, a ver... Un ministro es un secretario de Estado, ¿no? O sea, es simplemente un ayudante del presidente, del gobernador, del intendente, de quien fuera. O sea, no es un político en sí mismo,
no.
Ni tiene por qué dar características de un político o de definiciones de un político. Uh-huh. Y realmente lo que el ministro hizo fue un discurso político en el cual lo más importante fue que dijo, bueno, que Argentina estaba cerca del default.
Sí, un default virtual, dijo. Que
sí, no existe el default virtual. Estás en default o no estás en default.
Ponele, viste esos inventos que son.
Sí, eso es como el poliamor. Antes lo llamábamos de otra forma.
Sí,
pero bueno.
Por eso te digo. O sea,
y que la recesión era tal que no existía la posibilidad de efectuar algún ajuste en el 2020.
O sea, no a la reducción más de lo que ya se hizo del déficit fiscal.
Claro, que está casi en cero,
2020.
Claro.
Sí.
El cierre,
0,5 creo.
El cierre,
¿no?,
de la era Macri, sí.
0,5.
Terminó, bajó 2 puntos y medio casi. El déficit fiscal con un ajuste, obviamente no hay otra manera, ¿no? Si yo gasto más de lo que tengo, la única forma de volver al equilibrio es gastar menos. ¿Okay? No
le debemos... recaudar más. Para recaudar más tenés que producir más.
Pero tomemos el caso de una casa y van a ver que es así.
Sí.
Y dio dos o tres definiciones que dan dos pautas o tres que en principio empiezan a preocupar un poco a los mercados, básicamente a los productivos. Ha tranquilizado mucho los mercados financieros.
Sí.
Y después voy a dar algo de lo financiero. Lo productivo, porque él dice, bueno, que no estamos en condiciones de pagar, que en fin, que la deuda, que pin, que pum, que pan. Lo que significa que Argentina comienza a retirarse del mercado internacional de créditos. Esto va a ser, no entremos en si va a pagar más tasa, menos tasa, que ya sabemos que es así, etcétera, etcétera, pero empieza a crear una serie de dificultades para todos aquellos que tienen que fondearse con colocaciones en el exterior, ¿no? Lo que lleva también a pensar que, bueno, que el cepo que se implementó vino para quedarse por lo menos por un año más.
Sí, eso lo dejó en claro, digamos.
Eso,
¿no?
Lo cual, no sé si está bien o si está mal, si se queda quieto ahí, no se viene con nuevas cosas, ¿no? Y me parece que lo que sí dejó entrever y dijo algunas cosas por ahí es un nuevo ajuste impositivo. También el gobernador lo dijo, por eso es que los equiparon cuando habló de la solidaridad de los que más tienen hacia los que menos tienen. Pareciera que la solidaridad pasa por los que trabajan. Los que trabajan son los que más tienen. Y bueno,
Esa historia es siempre la misma.
Es siempre la misma.
Yo no veo la solidaridad de los políticos.
No, pero no veo cómo la entienden.
Bueno, pero te quiero decir, o sea, a ver, si la solidaridad primero tiene que empezar por casa, ¿no?
Sí,
o sea, a ver, los políticos yo no lo veo reduciéndose las dietas, todo, por decir, bueno, ya que vamos a pedirle un esfuerzo al pueblo.
Sería un gesto.
Ya que vamos a pedir el esfuerzo al pueblo, sí. No. Vamos a hacer como lo de Tierra del Fuego, que por una semana que se va de
gobernador
no electo.
No.
El reemplazante.
Es el que
por una semana. Un bastón de 450.000 pesos,
sí.
Se aumentó el 66% de la dieta.
Y bueno, esas cosas. No, cuando se habla de lo que los políticos cobran, lo que los políticos cuestan, realmente lo que se gasta en la política dentro del sumum, que es el gasto del Estado, es absolutamente insignificante, y me hago cargo de lo que digo.
Es absolutamente insignificante.
Lo que sí sería un buen gesto.
Claro.
Sería un buen gesto decir, bueno, está bien, vamos a reducir nuestras dietas en un 25%. Por decir algo,
O menos cantidad de asesores.
Si vos reducís las dietas, vas a reducir la cantidad de asesores.
Sí, vas a reducir los asesores.
Claro. Sí. Yo recuerdo cuando el otro día estaba leyendo algo del intendente Juan Carlos Simón.
Sí.
Cuando asume en el 2005, se redujeron todos los sueldos de los funcionarios en un 10%.
Sí.
No era la muerte de nadie, no es que dejaron de comer.
Bueno, en el 83 no cobraban los concejales.
Los consejeros.
Los consejeros, los concejales también.
Los concejales siempre cobraron, ¿eh?
Pero los concejales donaron la dieta.
Ah, bueno, pero tenés que donarla, pero
bueno,
siempre
cobran. Claro. Donaron la dieta a los concejales.
Claro.
Sí,
pero,
sí.
Están por ley de la contabilidad.
Los concejales radicales hicieron eso. Creo que también fueron los peronistas, pero no me acuerdo.
Sí, no sé, porque era la dieta de los concejales está de acuerdo con los sueldos. Bueno,
sí.
A ver, no sirve para nada.
No sirve para nada, es un gesto.
Y estaría bien que hicieran un gesto de esa qué naturaleza. ¿Por qué decía que lo financiero va a estar más tranquilo? Diciembre, por los vencimientos que hay en diciembre, impositivos, aguinaldos, anticipos de vacaciones, etcétera, es un mes de gran requerimiento de pesos de las empresas. Como el ministro habló y no dijo nada de las tasas de interés, se esperaba que hubiera algún anuncio de las tasas de interés fuertemente bajas.
De todas maneras se dice que se va a reducir, pero no sé, la LELIC...
Ah, sí,
no
bueno,
sé,
pero bueno. Yo puedo decir que vuelo, ¿no?
Sí,
mientras
sí,
no me
sí,
vea acá arriba.
Sí, sí.
Lo que digo es que estas cosas hacen que las empresas que requieren pesos tengan que empezar a vender sus posiciones en dólares. Entonces, lo que van a ver en esta semana, y bueno, esta semana ya no, en la próxima semana, va a ser una tendencia hacia la baja del dólar libre y de el dólar contado con liquidación. Porque va a haber una oferta que va a sobreabundar el mercado. La explicación es esta, que les estoy dando, que es la necesidad de pesos de las empresas que empiezan a bajar sus fondeos en dólares. Ya estaban a la expectativa, esperando a ver cuáles eran los anuncios, si había algo, si había, porque viste que se habló de créditos para las pymes, parecía que el día 11 ya se venía una revolución. El ministro dijo que no va a pasar nada de eso, o sea, que va a ser todo muy tranquilo, que no hay margen para hacer nada, etcétera. Esto va a llevar a que las empresas entonces tengan que defondear dólares, y realmente yo creo que la semana próxima va a ser una semana con un dólar libre y un dólar contado con liquidación, o el dólar fuga, como se lo llama, a la baja. Esto puede ser lo que, dentro de los pequeños anuncios que se escucharon, porque no, no hay anuncios, estamos a la espera, bueno, van a, según dijo, se enviará a el Congreso la declaración de la emergencia económica, sanitaria y no sé si educativa. Espero que no se vote la emergencia económica. Yo siempre fui un enemigo de eso. Yo creo en los controles. Yo creo que por más, crítica que sea la situación, siempre hay tiempo como para consultar antes de decidir. Eso de que yo decida y después explique si tengo ganas, me parece que en la democracia no tiene que funcionar así, porque para eso hay tres poderes. Que vos me digas, bueno, lo que vamos entonces a pedir o a exigir que el Congreso se tenga que expedir en un término mucho más rápido, me parece perfecto. Listo, muchachos, a trabajar.
Sí, laburen. Sí, laburen.
Para
sí,
eso, cosa, sí. Claro. Laburen, si tienen que estar 14 horas adentro, estén 14 horas adentro. Pero a mí me gustaría que todo tuviera que pasar por el Congreso. No por nada, sino simplemente porque Juan es bueno, pero si lo controlás es mejor. Entonces, sin desconfiar de nadie, creo que los controles lo que hacen es incrementar la confianza. Por otro lado, todo lo que es exportaciones, importaciones, está todo bastante quieto. Lo que llamó la atención en la provincia, vuelvo a el gobernador, fue la definición del gobernador cuando dijo que quería funcionarios militantes. Realmente no entendí. Yo que pensé que quería funcionarios probos, ocupados, militantes. O sea, entonces
sí,
va
después
a ser...
aclaró lo del tema militante, en realidad lo aclaró, él dijo, después dijo...
Si aclarás,
no, bueno,
está mal dicho.
No estoy hablando de militantes políticos, sino de militantes que salgan al calle.
Ya está dicho. Cada cual después es interpretación.
Sí, 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 lógicamente, ¿no?
Yo lo interpreto
o se dio
distinto.
Cuenta que metió la pata y entonces...
la quiso sacar.
Quiso sacar.
La sacó, estaba hasta el cuadril, pero hasta la rodilla quedó, ¿eh? Hasta la rodilla quedó. Y otra cosa que llamó la atención del gobernador es cuando dijo, bueno, sobre el estado de la caja de la provincia de Buenos Aires y la declaración que sacó la Vidal con el detalle de las cuentas.
Sí, ahí le metieron la tapita.
Sí, ahí viste que no se...
Le erró.
Cosa que no se volvió. Pero yo creo que no le erró. A ver, algún funcionario se lo dijo. Yo no creo que el gobernador diga esas cosas porque se le ocurrió antes de que subir al estrado.
Pero ya dije, ya había dicho de que
está bien, pero
tira tierra arrasada.
Sí, está bien.
O sea, a ver,
pero no eran discursos oficiales.
¿Eh?
No eran discursos oficiales.
Pero igual, bueno, tiene que seguir con el mismo
Pero el discurso oficial vos pedís datos.
Pero tiene que seguir con el mismo tenor. No, sigue con el mismo tenor.
Bueno.
O sea, miente que algo queda.
Gebel.
Exacto.
Gran filósofo y bueno, pensador
¿qué
alemán.
¿Qué quiere que?
Gebel era el ministro de la propaganda.
Exacto. El gran mentor, digamos, publicitario de Hitler.
Adolf Hitler. Por eso es que no, de qué reímos. Bueno, pero después vos fijate que la semana en general ha estado más expectante que activa. No se han producido cosas muy muy raras, incluso porque en Estados Unidos estaban con el tema del juicio o no a Donald Trump. Inglaterra estaba con las elecciones que definen la salida de Inglaterra de la comunidad, como que lo llaman, Brexit. España estaba con la formación del gobierno. O sea, como que había un mundo ocupado en otra cosa. Nosotros no incidimos en el mundo. ocupado en otra cosa, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay empresas que ya están muy preocupadas, hay empresas en lo que es Vaca Muerta, que están hablando ya de que, bueno, a ver cómo van a ser tratadas las inversiones y las remesas de utilidades, porque si no ellos no pueden invertir. Hubo algunas de las empresas eléctricas que dijeron que quieren ser parte de la solución y no de el problema. Quieren conversar, entablar una conversación, pero que entienden que es con congelamientos de tarifa van a desinvertir. Esto es así de claro, sí, claro. Es clarísimo. Así que, no sé, no hay definiciones, hay que esperar. Yo les contaba de el dólar y por ahí me dicen en qué invierto. Muchachos, lo que está para invertir en la semana es el paladio. Inviertan en el paladio. El paladio es un mineral que se utiliza para cobertores eléctricos en tecnología o en joyería. Actualmente vale más el precio de el paladio actual, que no tenemos acá nosotros, tiene Rusia, Sudáfrica. Es más alto que el pico más alto del oro en toda la historia del mundo.
Sí.
O sea que si quieren invertir en algo, inviertan en paladio. Y para terminar con dos cosas, después vamos. El otro día salió algo sobre las publicidades, después vamos a traer para leer alguna cosa, y hablaban de la publicidad que más éxito tuvo, si se mide en impacto, ¿no?
Ajá.
Fue una publicidad de hace unos años atrás, que se hacían con sketch, y fue La Llama que Llama.
Genial.
La Llama que Llama fue...
La Llama que Llama, genial.
Fue un impacto...
Terrible.
Yo ya traer algunos datos y algunas cosas para que las recordemos, pero la familia de llamas que hacía bromas con el teléfono, lo que se trataba de demostrar era que se podía hablar desde cualquier lado, ¿no? Era de telecom. Bueno, pero esa fue una cosa que causó un gran impacto. Otra cosa de la que se habló hace un tiempo atrás, uno o dos meses atrás, ¿te acuerdas cuando la vicepresidenta habló de las marcas de Pindonga y Cuchuflito, etcétera, etcétera?
Sí.
Bueno, del tema de las marcas, que da para una de las columnas sola hablar de eso, pero hay cosas curiosas en las marcas, ¿no? Una que traje hoy para tenerla, o sea, para charlarla así un poco, para terminar con sonrisas, de semana, es la marca Internet.
¿Internet?
Claro. La marca Internet, que nosotros todos lo asociamos a la tecnología,
a la comunicación.
Fue inscripta en Argentina en abril de 1953.
Uh-huh.
¿Y sabes a qué se refería?
No.
Era una tienda especializada en lencería femenina.
¿De lencería femenina?
De lencería femenina.
¿Internet?
Y la publicidad era así, una señorita con bombacha y corpiño de aquella época, estamos hablando de 1953, que decía, para lucirse en forma, Internet.
Es increíble, ¿no? ¿Cómo cayó después? Primero, ¿cómo se inventó ese nombre para la lencería?
Bueno, no sé.
Primero, Internet.
Internet.
No sé, no me suena a nada que pueda yo combinar.
Será por interiores.
Sí, pero Internet. ¿Net qué?
No, es una ocurrencia mía. No.
¿Y después cómo cayó eso en lo que tiene que ver con la tecnología?
Bueno, pero cuando se registró en Argentina en 1953, era una tienda de lencería femenina que era Creaciones Zule, que estaba en Buenos Aires, sí, por supuesto, Viamonte 611. Ahí, bueno, estaba la tienda y...
Pues te explico lo de Internet que conocemos ahora, no, sí, lo del otro. Sí. Lo de Internet que conocemos ahora es Inter, por interior,
sí, sí.
Si no es, red.
Porque si no es extranet.
Y net es, sí, red. Red, significa, claro, red. Entonces, sí, la red interior, vendría,
claro,
a ser.
Sí, pues la otra es la extranet, que es cuando vas hacia el exterior.
Exacto, por eso es Internet, pero bueno, ahora no sé por qué la Bombacha y Corpiño con Internet.
Bueno, no, Internet en Argentina no, ya lo teníamos en 1953. Está bien. De costumbre, Argentina marcando
pionero.
Rumbos. Claro, marcando rumbos en todo.
Bien, contador.
Para terminar también con otra, sí, cosa, que graciosa, esto sí es más gracioso todavía. Bueno, hay algunas leyes que dan risa, ¿no es cierto? Fundamental, esto es tomado de Estados Unidos.
Sí.
Esas leyes que en Argentina hay, todavía, que no cabalgar por las calles del pueblo, que yo no...
Sí, 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 esas leyes, bueno, antiguas.
Sí, que han quedado, que sí, cayeron con el uso, pero que han quedado. Por ejemplo, en Georgia, en los Estados Unidos... No se pueden hacer picnics en cementerios.
Ahora, bueno, hay que poner una ley para que no hagan picnics en cementerios.
O sea que hacían picnics. No, vos sabés que, indagando un poco esto...
Bueno, por ahí iban a comer algo mientras visitaron.
A compartir con el
muerto,
claro.
Ahora me di cuenta de que podía ser eso, ¿no?
En Utah no se puede andar en la calle con un violín en una bolsa de papel.
Qué cosa rara, por Dios, ¿no?
En Nevada, y esto es para vos, no vayas nunca,
¿no?,
es ilegal besar con bigote.
Ah, la flama que tenía que sacarte el bigote para poder besar.
Ah, no sé. No podés,
Pero estamos todos... Hay realmente los políticos de todas las épocas, ¿no?
Claro.
Hacían cada cosa y hacen cada cosa que no se puede creer, cada ley que no...
Te digo otra.
No tiene sentido, ¿no?
En Tennessee... No se pueden vender troncos huecos. No van a vender un tronco hueco.
Claro, porque está la madera media podrida, por eso. Pero, qué sé yo, no sé. ¿Está bien?
En Alabama es ilegal tener todo el tiempo un helado en el bolsillo trasero.
Yo te recomiendo que no te metas un helado en el bolsillo trasero porque... Bueno.
Y una que es bastante lógica... En Pensilvania no se puede pescar con dinamita.
Ah, bueno, sí, bueno, eso sí. Eso lo hemos visto hasta en películas y demás.
Claro,
sobre todo los tres chiflados que tenían la dinamita y los volaban los peces por el
aire. Leyes que el uso las ha dejado, sí, pero que han estado y que andás a ver por qué. Ahí, entonces, no se podía dar un beso con bigote.
Está bien.
¿Algún motivo habrá? Dios sabrá, pero...
Uno no lo sabe ni lo va a saber
tampoco. Ni lo va a saber nunca, ni tampoco interesa mucho, pero es graciosa la ley.
Me deja con una sonrisa en la boca para terminar el programa.
El viernes, listo.
Buen fin de semana, contador.
Gracias, igualmente.
El contador Néstor García, columna de Economía y Algo Más, como siempre.